Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy nuestra primera nota en la tertulia lleva el siguiente título: el sector privado podrá exportar solo a través de empresas estatales, sugiere el gobierno de La Habana. También naciones ricas están ofreciendo una moratoria de un año a Cuba para pagar su deuda, y usted se preguntará, ¿qué naciones ricas? Bueno, claro, las que forman parte del Club de París.
Sí, señor.
Y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido al gobierno chino que garantice que la polémica Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong respete derechos humanos como la libre expresión.
Esa Ley de Seguridad Nacional, a mí se me parece, lo dije una vez en el programa, se me parece mucho a la Ley 88 que implementó el gobierno cubano y por la cual llevó a prisión a 75 disidentes en el 2003. Se parece mucho, por lo menos en sentido general es más o menos igual. Bueno, pues vamos a comenzar. Y hoy tenemos a Miriam Leiva, nuestra cotertuliana, se encuentra en La Habana y con ella ya nos vamos a tertuliar.
En las noticias como son, tertulia.
Así es, Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
¿Qué tal?
Un saludo para ustedes y bueno, quiero aprovechar para felicitar a los padres, tanto los que nos escuchan como usted. Que este domingo es el Día de los Padres y sobre todo les deseo mucha salud.
Así mismo, Miriam, muchísimas gracias y aprovecho, me uno a esa felicitación también a todos los padres que nos estén escuchando en este programa. Bueno, pues sepan que nuestro sentimiento es que le pasen un buen día y lo más importante, en medio, tendremos un Día de los Padres distinto, muy distinto. Con este lío de la pandemia, del coronavirus, etcétera. Pero de todas maneras, el sentimiento está ahí y las felicitaciones también. Así que de la mejor manera posible y como puedan, felicidades en este día.
Y sobre todo a los padres cubanos y a los padres donde se celebre un día como este domingo, ¿no?
Sí, sí.
El Día de los Padres, que por cierto ya España lo dejó atrás.
Sí, ahí
se celebra primero el Día de los Padres, después el Día de las Madres, sí, y otros así, países eso también que hacen, claro que así sí.
Es. Pero yo creo que el día más común es este domingo, el que más países al menos lo celebran, creo que es este domingo, el tercer domingo de junio. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, es el de nosotros los cubanos, así que felicidades.
No, y los Estados Unidos también.
También, por eso, muchos países también. Bueno, a las noticias.
Bueno, el gobierno se abre a permitir la exportación al sector privado y las cooperativas siempre y cuando lo hagan a través de las empresas estatales, según anunció el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz. La idea es que tanto las cooperativas como los trabajadores por cuenta propia puedan exportar a través de empresas estatales especializadas, para lo que no tenemos que esperar a que estos últimos tengan personalidad jurídica, expuso en una intervención en el programa Mesa Redonda. Debemos fortalecer los mecanismos legales de diversificación de bienes y servicios de exportación. Para ello, se ha elaborado un mapa territorial con productos en tres categorías: consolidados, en desarrollo y en fomento. Y el gobierno se ha rendido a la evidencia de que ante el empeoramiento de la situación económica ya compleja antes de la llegada de la pandemia, se hace imprescindible la colaboración de las cooperativas y los trabajos privados en el proceso de recuperación. Por cierto, Malmierca indicó que hay un potencial no explotado y se hace necesario aprovecharlo, fortalecer los mecanismos locales de diversificación de bienes y servicios de exportación, y para ello pues ha elaborado, como ya decía, este mapa. Miriam Leiva, bueno, creo que tuvo oportunidad de escuchar y de analizar ella personalmente esta mesa redonda.
Y exacto, Miriam, y yo creo que lo que se refirió Malmierca es la política en vivo, o sea, la política en medio de toda esta pandemia, la recuperación, etcétera, pero interesante también lo que dijo de los privados que podrán importar. Así que vamos a tu comentario, Miriam.
Bueno, es que realmente se ve que hay un viraje en la política de lo que es el comercio exterior y la inversión extranjera, en cuestiones que han sido bastante polémicas y que inclusive el mismo Mierca se ha quejado de que tenían que progresar, que había mucha burocracia, que tenían muchos impedimentos aquí para que avance sobre todo la inversión extranjera, que recordemos que el gobierno aspiraba a 2.500 millones de dólares en inversiones extranjeras anuales, y eso no se, inclusive modificó la ley de inversión extranjera hace más de 5 años, y para que fomentar esto, y ellos mismos, el mismo gobierno, la misma esta burocracia que estoy mencionando, pues en la que le puso inicialmente todas las trabas a la inversión extranjera, porque para empezar que cualquier proyecto de inversión que demoraba mucho tiempo en todas los escalones, digamos, de análisis, pues tenían que llegar a la aprobación de la máxima figura de aquí de poder. Y así sucesivamente muchas otras trabas en un país donde en realidad no hay garantías, o sea, es un país de gran riesgo por la situación económica, aunque cuando esto se estaba haciendo habían otras condiciones, incluso desaprovecharon todo el boom que hubo de interés empresarial y como fue también el turismo, ¿no? Pero bueno, en este caso empresarial, con la mejoría de las relaciones con Estados Unidos y corriendo los empresarios acá para llegar antes que Estados Unidos a posesionarse y no tener que competir tan fuertemente con Estados Unidos aquí. Todo eso se perdió, y entonces ahora lo que plantea Malmierca es que no solo los megaproyectos, grandes proyectos, esos macroproyectos que querían, sino que van a ir a proyectos más pequeños, incluso a nivel local y municipal, porque ahora lo que todo está a ver si logran despertar en la base, porque saben que la economía no la han podido despertar en general, y entonces que eso dé oportunidad a pequeñas a pequeños empresarios extranjeros, o sea, todo lo contrario de la política anterior. Sí. Ahora están buscando pequeños empresarios extranjeros porque saben que la crisis, inclusive internacional, económica, en estos momentos que no se sabe hasta dónde va a llegar, pues va a impedir, además de las condiciones internas de Cuba, va a impedir que se muevan capitales hasta acá. Eso es una cosa importante, habló de muchas facilidades que quieren darle a los inversionistas extranjeros. Y lo otro es esto que ustedes estaban mencionando y que realmente es importante, o sea, que se reconozca la posibilidad de exportación de los cuentapropistas. Lo que pasa es que como siempre tiene que haber el fuerte control estatal, o sea, no es una exportación de una manera, digamos, coordinada con las empresas exportadoras, pero directa, ¿no? O sea, es más una dependencia otra vez de, o seguir en la dependencia de todo el control estatal cubano. Eso pudiera ser bueno si realmente hay amplias posibilidades para los cuentapropistas, pero realmente no hay garantías de que eso sea así, porque aquí en cuanto sopla otro aire, pues cambia todo. Y también hablaron, volvió a insistir, en las inversiones de los cubanos residentes en el exterior, que pienso que en estos momentos sea realmente bastante difícil que cualquier cubano se aventure, ¿no?, a esto. En cuanto a la deuda, creo que la mencionaron ustedes, sencillamente eso, hace poco habíamos visto que el gobierno cubano le estaba pidiendo al Club de París una moratoria, digamos, para pagar la deuda. Incluso ellos planteaban la moratoria este año y el que viene, uh-huh, y entonces empezar a pagar nuevamente,
Miriam,
en el 2000.
¿Sí? Vamos a dar un poco de detalles, y sí, aquí va un poco también el análisis. Dice que las naciones ricas del Club de París han ofrecido a Cuba esta moratoria de un año sobre el pago de la deuda. Cuba había solicitado a principios de año la moratoria de 2 años y la exención de las sanciones por pagos atrasados debido a la pandemia. La oferta requiere nuevas negociaciones en la primavera de 2021 sobre vencimientos impagos, así como el esquema de pago futuro, dijo un diplomático que habló bajo condición de anonimato a la agencia Reuters. También tendrán que pagar las multas por el dinero que deben. El Club de París y el gobierno cubano no respondieron a una solicitud de comentario. Y para resumir, el acuerdo del Club de París de 2015, visto por Reuters, perdonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda externa que Cuba incumplió en 1986, más los cargos. Adelanta también que la deuda restante se reestructuró en cuotas anuales hasta 2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos de inversiones en Cuba. Según el texto, los intereses que perdonaron hasta 2020 y después solo queda el 1,5% de la deuda total pendiente. Si Cuba no cumple con el cronograma de pago anual en su totalidad, se le cobrarían intereses de demora por esa porción en mora. Es decir, que no es fácil lo que les viene, ¿eh?
Sí.
Si no pagas...
Si no paga, vienen los intereses, vienen los recargos.
Y una serie de cuestionamientos también.
Y además bastante se le ha perdonado al gobierno cubano sus deudas, Miriam.
Sí, este es el asunto, que además no es tanto. Realmente lo que quedó de pagar es apenas la deuda inicial, le conmutaron la mayor parte, más de la tres cuartas partes de lo que debía. Y bueno, esto que hemos estado viendo hace días, que el gobierno cubano le pidió al Club de París que le di una nueva negociación. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenía ni 30 millones de euros para pagar lo que quedaba de la deuda, o sea, esto que ellos tenían que pagar para el 2019. Y bueno, estas fechas que están dando ahora de posibles negociaciones es lo que estaban negociando precisamente de ir a cancelar la deuda de este año, o sea, el pago de la deuda este año y el próximo, y empezar a pagar en el 2022. Esto demuestra, bueno, la situación tan crítica. Realmente el Club de París no le queda más remedio que negociar, porque sencillamente el gobierno cubano no va a pagar. Claro. Y no va a pagar porque, independientemente de que no quería, realmente no quería caer en impago, porque como estamos viendo, inclusive ese pago del gobierno cubano iría a las empresas de esos países para que reinviertan en Cuba. O sea, es un dinero que inclusive se vuelve a quedar aquí y se va a reproducir en actividades, incluso pueden ser que reactiven más la economía cubana, pero no queda otro remedio. Inclusive hay países de estos que son los fundamentales, España, Gran Bretaña, Alemania, Japón, que tienen interés en proceder a la negociación, porque lo estamos viendo que están haciendo hasta donaciones a través de las distintas instituciones de la Unión Europea o de la ONU. Entonces, o sea, que han tenido una actitud muy condescendiente y de asistencia para que, yo pienso, no es una gratitud o un regalo al gobierno cubano, sino precisamente para demostrar aquí al pueblo cubano que ellos sí tienen interés por no ahogar a este país y que progrese la situación en Cuba. Pero el gobierno cubano lo que demuestra es siempre una ineptitud total para el desempeño en la economía y en todo lo que la dirección aquí está planificada y que tiene todo atado.
Miriam, quiero regresar al comentario tuyo anterior, cuando hablabas de la intervención de Rodrigo Malmierca en la mesa redonda. ¿Y por qué quiero regresar? Porque quiero centrarme en un tema que tú hablaste, pero yo quiero hacerte una pregunta y tiene que ver con la exportación, o sea, con el sector privado y la posibilidad, por lo menos lo que dijo el ministro, que tenía la posibilidad de hacerlo, por supuesto, a través de empresas estatales y, como bien tú dijiste, el control de esas empresas estatales. Pero yo estuve conversando con algunos cuentapropistas hoy en Cuba y analizando el tema con algunos de ellos, y decía que lo más importante para muchos cuentapropistas, sobre todo los que producen, es la importación. O sea, que les permitan la importación, porque en Cuba no hay ni un mercado mayorista, en Cuba no hay donde obtener los insumos, las materias primas, etcétera, para poder construir y lograr exportar. Que nadie exporta de la nada, usted no puede fabricar de la nada, y que se necesita poder importar. El año pasado, El gobierno cubano, si mal no recuerdo, en octubre, el gobierno cubano también en Malmierca informó que se había algunos productos, algunos renglones se iban a permitir que se importaran a través de empresas especializadas estatales. Había que tener una cuenta bancaria en dólar, una tarjeta magnética en dólar, etcétera, etcétera, todas esas explicaciones. Aparentemente eso no ha funcionado porque ha pasado ya casi un año, no ha funcionado, y lo que siguen pidiendo muchos cuenta propia, como se llama en Cuba, es importación. ¿Consideras tú que sin importación no puede llegarse a la exportación?
Esto es un problema fundamental. Mira, estas importaciones que tú te estabas refiriendo, yo pienso que fueron sobre todo y existen sobre todo porque el gobierno cubano quiere vender equipos y, o sea, controlar la venta de equipos y controlar el dólar o las monedas duras que tienen los cubanos. Hicieron estas tiendas especiales donde se pueden vender equipos y entonces puso, incluso salió una resolución para regular esto y que puedan las personas, o sea, los cubanos puedan ir y encargar determinados tipos de equipos, sobre todo que les interesa electrodomésticos, que les interesa tener eso. Yo realmente no sé si ha seguido funcionando bien. De todas maneras es difícil porque esta situación económica que existe, falta de liquidez. Ahora bien, esto es una cuestión fundamental. Si no hay importación por los cuentapropistas, muy difícilmente se puedan desarrollar y ellos, y no solo exportar, sino inclusive poder vender aquí en el mercado interno. Malmierca hablaba también de que, por ejemplo, y se refería a las empresas cubanas, estatales cubanas, de que en este interés de ellos de aumentar la exportación, pues habrá algunas empresas cubanas que no se sientan incentivadas a hacerlo y prefieran vender en el mercado interno, porque al haber una doble moneda, pues eso hace que no sea, digamos, rentable, porque bueno, las empresas cubanas tienen un sistema de, digamos, de canje, de equiparación de monedas que es bastante artificial, como todo lo demás de estas monedas. Entonces, esto también, y con más fuerza, sucede con los cuentapropistas, como ustedes estaban diciendo. O sea, si yo aquí no puedo comprar lo que me hace falta para trabajar, y si lo compro es muy caro, y si lo busco en el mercado subterráneo soy penado por eso, porque bueno, eso es ilegal, pues sencillamente no puedo ni siquiera vender en el mercado interno y mucho menos la exportación. La importación, el permiso de la importación es fundamental, e inclusive en los acuerdos que todavía existen con Estados Unidos, o sea, los documentos que acordaron hasta el 2017 con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, está previsto que los cuentapropistas puedan importar, que puedan exportar a Estados Unidos.
Las noticias como son.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le ha pedido al gobierno chino que garantice que la polémica Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong respete derechos humanos como la libre expresión. Este tipo de leyes nunca deben ser utilizadas para criminalizar actos y declaraciones protegidos por las leyes internacionales en materia de derechos humanos, subrayó la expresidenta chilena en un comunicado. Bachelet añadió que cualquier ley nacional sobre seguridad debe admitir restricciones a los derechos humanos solo cuando éstas sean estrictamente necesarias y proporcionadas. Y el comunicado recuerda que la oficina de la ONU, dirigida por alta comisionada, así como expertos independientes, entre ellos los del Comité contra la Tortura, han expresado anteriormente su preocupación porque la Ley de Seguridad Nacional adoptada en China en 2015 ahora podría extenderse a Hong Kong, no cumple los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Sí, contigo, Miriam.
Sí, el asunto es que Hong Kong es un clave, digamos, muy muy especial, porque sabemos que perteneció, o sea, fue colonia de Gran Bretaña, y poco a poco fue creciendo. Desde tiempos inmemorables era un lugar privilegiado, pero fue creciendo y es un emporio económico, inclusive de las finanzas en toda esa zona, y es muy importante y logró, bueno, China logró acuerdos con Gran Bretaña y también en el caso de Macao, que era colonia de, fue colonia de Portugal y tenía, eran dos ciudades con estatus especial, pues en la costa, ¿no?, en la parte continental de China, pues lograron ir hacia que incorporación a China, o sea, lo que es la República Popular China, pero con reconociendo el gobierno de China en un estatus especial. Este estatus especial era una teoría que ellos fueron elaborando los chinos de con dos sistemas distintos, de reconocer que podía haber otro sistema social que no fuera el chino, ¿no?, el que ellos tienen allá desde Pekín. Entonces, ¿esto qué pasa? Que ellos hace poco, bueno, empezaron las protestas cada vez mayores, que siempre ha habido protestas, pero bueno, en este caso bastante álgidas, porque querían que las personas que cometieran algún delito en el territorio de Hong Kong, pues fuera llevado al territorio continental, y eso no garantizaba, la seguridad de estas personas. Esto quiere decir que en esta ley que están ellos elaborando y que quieren poner en práctica, que está siendo sometida precisamente ha creado estos problemas también de esas manifestaciones y todo lo que ha habido, pues el gobierno chino trate de coartar lo más posible las libertades, sobre todo la libertad de expresión, que sabemos que es muy controlada en China.
El texto, y por eso yo decía al principio del programa, Miriam Leiva, que se me parece mucho a la ley 88, y tú conociste muy bien la ley 88, tu esposo Oscar Espinosa Chepe fue condenado por la ley 88 en Cuba. Escucha en resumen lo que dice la ley de seguridad nacional china. Dice que la legislación prohibirá cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el gobierno popular central. Además, el texto establece la prohibición de organizar actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras y prohibición del establecimiento de lazos con organizaciones políticas extranjeras por parte de organizaciones políticas de Hong Kong. Es decir, que una solidaridad de un país extranjero puede poner a un hongkonés al servicio de ese país, o sea, con ser considerado al servicio de esa potencia o de ese país extranjero, y puede ser condenado. ¿Se parece o no se parece a la ley 88?
Bastante.
Sí, esto es cada vez apretar más. Bueno, por eso está Hong Kong levantado, la gente en las calles desde hace bastantes meses. Y esto no se solucionará mientras que el gobierno chino pues mantenga estas pretensiones. Ellos habían estado manejando más o menos tratando de ser inteligente en el manejo de esta situación, pero no pueden llevar las presiones a una sociedad que ha vivido distinto, claro, durante siglos, y además de eso que tienen otros intereses y prácticamente son chinos, pero chinos con una cultura totalmente distinta. Sí,
muy bien, Miriam Leiva, muchísimas gracias, buen fin de semana para ti. Hasta aquí la tertulia, pero no mueva el dial, que hay mucho más en las noticias.
Y reiteramos nuestras felicitaciones a todos los padres cubanos.
Así es.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en las noticias como son, las saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, activistas de la oposición política, sindicalistas, intelectuales, artistas, periodistas, todos independientes del gobierno cubano que residen dentro y fuera de la isla, han firmado una carta abierta dirigida a la alta comisionada para los derechos humanos, a la señora Michelle Bachelet, bajo el título Naciones Unidas para los Derechos, no para los autócratas. Y en la carta están demandando tanto la Asamblea General como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que reclamen públicamente del gobierno cubano el respeto íntegro al orden constitucional vigente y la ratificación de los pactos internacionales de derechos reconocidos por esta institución global.
Efectivamente, la carta ha sido firmada por más de 500 activistas, repito, como decía José Luis, dentro y fuera del país, está abierta para más firmas, y sin dudas, yo creo que es importantísimo, sobre todo porque pide cosas concretas, como esa que decía José Luis Ramos ahora en este momento, que es que Cuba firme los pactos, por un lado, y que por otro lado, la Asamblea General y la Oficina de la Alta Comisionada también pues reclamen públicamente del gobierno cubano que al menos, de manera mínima, cumpla con su propia constitución.
Muy bien, comenzando el programa, tenemos que informar que el diario El Nuevo Herald está reportando que la Oficina de la Alta Comisionada de la señora Bachelet ha respondido a un email, a un correo electrónico que habían enviado, y dice que de acuerdo a la práctica de las Naciones Unidas, la funcionaria solo puede visitar el país al ser invitada por las autoridades. El alto comisionado decide sobre la pertinencia de la visita con base en una variedad de criterios, incluida disponibilidad de la agenda, la garantía de ciertas condiciones mínimas durante la visita, el posible impacto de la visita al país, explicó la oficina con sede en Ginebra.
Y efectivamente, ¿por qué es que el Nuevo Herald le pregunta a Bachelet si no ha ido a Cuba? Porque es que esta es la segunda carta que miembros de la sociedad civil cubana le envían a la Bachelet. Hace un año, cuando ella visitó Venezuela, se le pidió que también visitara Cuba para que viera in situ la situación de los derechos humanos dentro del país. Ahora, en esta otra carta, se le recuerda que hace un año se le invitó por parte de la sociedad civil y no fue. Y bueno, pues ahora está respondiendo por qué es que dice ella que no va a Cuba, porque claro, el gobierno no la invita. Tenemos en línea telefónica para abordar estos temas a dos de los firmantes de esta carta abierta a la Bachelet, me refiero. José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU, se encuentra en Santiago de Cuba, y tenemos al artista Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro, se encuentra en La Habana.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Luis Manuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ahí te encantó. Primero que todo, agradecido, y como dije hace un ratico, agradecido al programa y agradecido que me ponga junto a este cubano y patriota, José Daniel Ferrer. La UNPACU indiscutiblemente es parte de nuestros grupos que nos han inspirado y nos han dado la fuerza para seguir trabajando y para seguir echando adelante ante este régimen totalitario, que es muy difícil la existencia aquí dentro.
Claro. José Daniel, saludos, bienvenido.
Gracias, amado. Un abrazo a ti, José Luis, a Luis Manuel, un abrazo fraterno y también mi gratitud para ellos, porque de verdad que hacen una labor muy positiva, muy importante, muy valiente, y yo en lo personal le estoy muy agradecido a él y a todo el Movimiento San Isidro por toda la solidaridad que siempre nos han manifestado. También nos inspiran y nos animan a continuar adelante con la lucha.
Muy bien, me quedo contigo, José Daniel. La idea de esta carta, ¿hay un grupo dentro o fuera del país? En fin, cuéntanos, y a los oyentes también.
Sí, cómo no. Esta idea de la carta parte primeramente, o nos llega a nosotros, la propuesta de Manuel Cuesta Morúa y Félix Navarro Rodríguez. Son los primeros en que nos comunican la idea de elaborar, de redactar esta misiva a la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, y precisamente reiterándole la invitación a que venga a nuestro país y que pueda comprobar in situ cuál es la real situación que tenemos en materia de derechos humanos. Inmediato nos pusimos a conversar con nuestros activistas, a enviarle el contenido de la carta que nos hicieron llegar tanto Félix como Manuel Cuesta, y de inmediato las respuestas empezaron a llegar. De hecho, hay muchas más firmas, tenemos que pasarle todavía varias decenas, más que decenas, centenares de nuevas firmas, que por el exceso de trabajo que tenemos y el exceso de represión que nos imposibilita trabajar a mejor y mayor velocidad, no se la hemos podido enviar. Pero la mayoría de nuestros activistas ya han dado su sí, su aprobación a esta necesaria misiva, y también muchos simpatizantes, amigos, vecinos nuestros que saben que la situación en materia de derechos humanos es bien grave y que tenemos ya el precedente o el ejemplo, el caso de lo que pasó en Venezuela, donde el año pasado, mediados del año pasado, sí pudo ir Michelle Bachelet y luego presentó un informe bastante preciso, objetivo y muy crítico por las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y sin ánimo de comparación y mucho menos de exagerar, la situación de Cuba todos sabemos que es la peor en materia de derechos humanos en el continente americano durante ya más de 6 décadas, porque es la violación constante, flagrante de cada uno, en mayor o menor medida, de cada uno de los 30 artículos de la Carta Magna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hay algo, y paso contigo, Luis Manuel Otero, hay algo que los cubanos, muchos que nos puedan estar escuchando, quizás se hagan la pregunta, diga, bueno, pues una carta más, ¿por qué si en definitiva nadie está mirando hacia lo que se le está pidiendo desde la sociedad civil cubana? Tú eres una gente que has ido a las calles a protestar, que has protestado de manera bien enfática en las calles cubanas, que has estado solidarizado con varios proyectos que se han hecho en Cuba. ¿Por qué es importante mantener la presión, mantener vigente las peticiones, aunque muchas de ellas no se dan?
Primero que todo, yo creo que lo que dice Ferrer es importante, que Cuba, yo creo que es el peor país en cuestiones de derechos humanos en América, y uno de los peores del mundo. Y lo que hace que sea de los peores es que hay una especie de represión visible, como la que nos pasan a nosotros, el Movimiento San Isidro, UNPACU y demás movimientos dentro de Cuba, pero hay una represión mucho más subterránea, que es a la que no ve nadie, que es hacia todo el cubano. 11 millones de cubanos dentro y fuera de Cuba, muchos más cubanos están reprimidos, tienen miedo, están traumatizados y demás y demás. Y eso es muy difícil poderlo contratar. Y entonces, cuando usted me hace esa pregunta, lo que me viene a la mente es que para mí, yo también soy de una generación, yo tengo 32 años, yo no he sufrido lo que han sufrido, por ejemplo, José Daniel Ferrer, lo que han sufrido otros activistas, otros opositores, que son las bases, sobre todo, de lo que estamos haciendo ahora mismo. Y yo sí siento que gracias a todo ese trabajo que se ha hecho previo a nosotros, a lo que estamos ahora mismo en las calles, nosotros podemos ser un poco más libres y podemos tener mucho más voces. El que nosotros tengamos internet ahora mismo, que podamos hablar con usted, es gracias a todo ese trabajo. Entonces, para mí no es una carta más. Para mí no es esfuerzo mínimo ni esfuerzo máximo en cuanto a la lucha contra la dictadura. No es que uno esté en la calle y sea más o menos importante. Para mí todo es importante. Desde una gota de energía en el medio de Alaska, que hay un cubano, y ese día se levanta por la mañana y te dedica un pensamiento positivo, porque eso es una cosa, durante 60 años es muy difícil que ahora mismo se crea que va a cambiar la dictadura. Mucha gente ha perdido la fe. Entonces, hoy por hoy, que alguien, que ese grupo de valientes cubanos sigan trabajando, sigan proponiendo y sigan exigiéndole a Bachelet, a la ONU, a las instituciones internacionales, que es su trabajo. Ojo, no estamos exigiéndole nada excepcional, estamos exigiendo por nuestras vidas, por la vida de nuestros hijos y por la vida del futuro de una nación en el mundo que merece vivir con sus derechos y con todos los beneficios que es ser humano, ¿entiendes?
Claro, José Daniel, la carta abierta también tiene un punto, o varios puntos, y en este caso el primero que quiero yo tocar, y es la situación que va a enfrentar próximamente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Va a haber nuevamente pues países que entran y salen. Es difícil dentro y es difícil fuera de Cuba hacer una campaña como esta. No es la primera vez y tampoco hemos visto a la dictadura cubana, ¿no? Recibir la acusación por parte de, ¿cómo se llamaba, Amado?
El Consejo.
El Comité, ¿no era el...?
Anteriormente. Era el comité de Derechos Humanos de la ONU.
Que venía condenando a la dictadura cubana.
Y ahora es el Consejo, y ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Eso precisamente quería yo decirle a José Daniel. Es muy difícil, José Daniel, pero ustedes siguen recibiendo la represión dentro del país en este caso.
Sí, cómo no, sin duda. Pero, y antes de responderte a lo que me pregunta, agregaría incluso lo que muy claramente explicó Otero, que este tipo de peticiones, aun cuando no den inmediatos o resultados o visibles resultados, deben hacerse siempre. A veces incluso tardamos demasiado en hacerlo o la distanciamos demasiado una de otra. Ya tienen incluso una respuesta positiva, la respuesta de la alta comisionada para este asunto de los derechos humanos, al decir que ella solo puede venir si le invita el Estado, si le invita el gobierno, si le invita el régimen totalitario, y ya está dejándole claro al régimen, ustedes son quienes deciden. Y si el régimen no lo invita, pues obvio es que el régimen tiene que esconder, y si el régimen tiene que esconder, que todos sabemos que es mucho lo que tiene que esconder, pues entonces hay una argumentación moral y hasta legal bastante amplia y fuerte como para seguir presentando estas demandas, junto con todo lo que se viene haciendo, porque la lucha es muy abarcadora, muy debe ser integral, y debemos trabajar en muchos sectores, en muchos ámbitos de la vida nacional e internacional, si queremos llegar al punto en que democraticemos de verdad a Cuba. En un ejército tan importante es el soldado que está en primera fila como el cocinero que está en la retaguardia. Mira, la situación de los derechos humanos a nivel planetario está en crisis. Sabemos que sufre una profunda crisis, y luego de que se instalara el Consejo de Derechos Humanos, más que mejorar, que era lo que se buscaba, porque decían que la anterior comisión habían acusaciones graves de que estaba parcializada o que no funcionaba debidamente, etcétera, etcétera. Y esto ha sido peor, como acaba de decir Amado, ha sido peor el remedio que la enfermedad, y no se puede esperar que funcione mejor como cuando, por ejemplo, actualmente China es miembro de ese consejo, Venezuela es miembro hasta el 2022 de ese consejo, naciones como Qatar, Sudán, Libia, Somalia, Eritrea, que están entre las naciones que más violan derechos y libertades fundamentales de la persona, forman parte de ese consejo. Cuando revisas la lista de los 47 miembros, te das de cuenta, puedes comprobar que está plagado de violadores, de graves violadores a los derechos humanos. Por lo tanto, no se puede esperar mucho. Ahora, el hecho de que no se pueda esperar mucha justicia desde ese consejo no quiere decir que le dejemos el consejo por completo en manos de los regímenes totalitarios, autoritarios, autócratas, tiránicos, que todos vienen a ser sinónimos todos estos calificativos. No es dejarle las cosas fáciles para que ellos digan los derechos humanos en el planeta andan muy bien, y donde se viola hablan en Estados Unidos y Europa Occidental, que por cierto son de los principales ejemplos en cuanto a materia de respeto a los derechos humanos en el planeta.
Hay un punto que me gustaría con Luis Manuel Otero Alcántara tratarlo, no sé si José Daniel también quiere comentarlo, y es que cuando la carta menciona, y es quizás algún punto que puede llevar hasta algún tipo de crítica, digo yo, y es que cuando la carta dice que tanto la Asamblea General como la Alta Comisionada deben reclamar públicamente que el gobierno cubano respete íntegramente el orden constitucional vigente. Esa es la constitución actual que tiene el gobierno cubano. También dice, entre comas, dice limitado como es. O sea, que tampoco la carta deja que la constitución cubana es la perfecta. Pero habría que respetar la constitución cubana, la actual, para comenzar, te pregunto, Otero.
Primero que todo, vivimos un régimen totalitario, dictatorial. Eso es el principio de todo debate. Y dentro de estos regímenes hay muchas estrategias de lucha. Y una de las estrategias de lucha es jugar con las pocas armas o las pocas herramientas que te da el régimen y enfrentar al régimen a su propia inconstitucionalidad o a su propia violación de la ley lógica humana. Porque esa constitución usa herramientas que ellos han cogido otras realidades para dar una cara, para dar un rostro a nivel internacional hacia Europa, que es uno de los benefactores a nivel económico de Cuba, de que sí, estamos abriéndonos, estamos cambiando, ya no somos los mismos hace 60 años, pero ellos hacen eso porque al final se dan cuenta o saben de que la represión ellos lo van a mantener y saben que tienen el control de cada una de las mentes de esos cubanos de a pie. Por lo tanto, ellos pueden poner todas las leyes que quieran a su favor o en contra, que al final ellos dicen, eso a nosotros no nos interesa, pero el tiempo está cambiando. Están cambiando los tiempos y ese tipo de ejercicio donde tú tienes la posibilidad de poder expandir tu voz y decir, mire, existe este documento y bajo este documento yo también me voy a regir y estos detalles que me benefician a mí, yo te voy a enfrentar a ti ante tu propio descaro y tu propio hipocresía para con el cubano y para con la política internacional. Y ahí es donde yo creo que eso es válido, donde tú le dices a la Unión Europea, mira, porque nosotros, por ejemplo, con el 349, siempre creímos que era un favor lo que nos habían hecho. Porque primero que todo decíamos, durante 60 años aquí ha habido represión hacia la cultura, pero era muy difícil decirlo, porque tú decías, Lezama Lima no se lo imprimía, pero el director de una editorial te decía, no, es que hay papel. ¿Cómo tú le das la vuelta a eso para decir que reprimen a un artista? Si no le dan un palo, simplemente no lo imprimen un libro, no te dejan exponer en una galería. El 349, cuando sale a flote, yo llegaba a Argentina, donde hay izquierdistas, esto como que defienden a Che y Fidel por encima de todo, sin ni siquiera conocer la verdadera historia de Cuba, yo le decía, okay, no vamos a hablar de ninguna de esas cosas. Léete esto y mira esto si tú quieres que te lo pongan en tu país. Y ellos me decían, no, está muy difícil. Entonces yo decía, eso es lo que yo estoy exigiendo, que es lo que yo estoy luchando, porque no me apliquen eso en mi país, más allá o más acá. Y eso hace que sea visible un montón de aberraciones que comete el régimen para los cubanos todos. Entonces yo creo que esos son detalles que uno llega a donde estaba Chile y le dice, mira, esto es lo que dice la Constitución y me lo están violando. Usted debería anunciar eso. Al final, para mí son herramientas muy inteligentes de un grupo de cubanos, inclusive muchos abogados que se acercan, que dicen, miran, esto hay que utilizarlo, porque eso es una de las tantas herramientas que se pueden atacar al régimen. Porque yo me estaba a Chele y le digo, Chele, mira, esto está en mi país y esto se me irrespeta, y es la carta magna, es la Constitución, y si viola la Constitución, el país está mal, el régimen está mal y todo está mal. Entonces, para mí como herramienta es súper válida, y yo, por eso es una de las cosas por las que yo firmé esta carta y orgulloso de haberla firmado.
Sí. Claro, comenzando el programa yo daba pues la información, ¿no?, que produjo el correo electrónico que envió el Miami Herald preguntándole a la señora Bachelet estas inquietudes, ¿no?, de la oposición cubana dentro y fuera del país. La respuesta, bueno, que de acuerdo a la práctica de Naciones Unidas, la funcionaria solo puede visitar el país al ser invitada por las autoridades. Y en parte es verdad, cuando la oposición venezolana invitaba a Bachelet viajar a Caracas, ella no lo hizo hasta que Nicolás Maduro la invita, pero finalmente produce, como dice aquí la información, un reporte demoledor en cuanto a violación de derechos humanos. Pero no es la primera vez que le piden a la señora Bachelet que haga esto. El Movimiento Cristiano Liberación abrió ya hace un tiempo, creo que más de un año, una página para que la gente también se suscribiera y le pidiera a la señora Bachelet que investigara la muerte de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Van alrededor más de 7,000 firmas las que se han recogido. Está bien, no hay que visitar Cuba, porque el protocolo...
Pero se puede hacer la investigación.
Ahí voy. Porque el protocolo permite que usted esté en el país cuando las autoridades... Pero bueno, ¿por qué usted no abre la investigación y ya va avanzando esto? Si en realidad hay bastante por donde comenzar a investigar, José Daniel, pregunto yo.
De cierto, después de lo que pasó en Venezuela, creo que a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel no le quieren mucho deseo de abrir, una invitación, cruzar una invitación a Michelle Bachelet a que venga, porque a pesar de que tienen su simpatía y han tenido muy cercana relación, ellos temen que pueda ocurrir algo similar a lo de Venezuela, y aquí hay argumentos, pruebas de sobra para que el informe sea tan o más demoledor. Pero lo que acaba de explicar José Luis también es cierto. Hay muchísimas maneras y mecanismos para que, por ejemplo, la investigación sobre la muerte o asesinato de Ubaldo Payá pueda comenzarse aun cuando el régimen no invite o no deje entrar a Cuba. Hay maneras, fórmulas para que se empiece a trabajar en cuanto a esto e incluso que se le pida al régimen por las vías establecidas, los conductos que tiene Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos para esto, y ella como alta representante para el tema de los derechos humanos, de pedirle al gobierno diplomáticamente, mira, queremos ir, queremos averiguar, investigar, consultar, interrogar testigos, porque queremos hacer esta investigación. Y no se está haciendo, no se ha hecho. Y ahí, como bien dices, ya varios miles de firmas, ya de esta última carta ahora que estamos hablando ya hay más de medio millar y van a seguir sumándose firmas en los días próximos con total seguridad. Hay un punto, y voy un momento rápido atrás a lo que explicaba Otero de una manera muy clara también, la cual comparto, y es que, por ejemplo, si sabiendo, como todos sabemos, que las leyes del régimen son leyes de una dictadura que acomoda las leyes al servicio de la dictadura y en detrimento de los derechos del pueblo, si sabiendo eso, porque lo sabemos todos, pero además sabemos que esas leyes tienen ciertos resquicios, ciertos espacios que ellos ponen en ella, dejan en ella, no porque quieran ponerlo, sino porque necesitan ese como el maquillaje, ¿no?, que encubre su fealdad, que encubre su grave y terrorífico rostro. Esos espacios, como por ejemplo el que habla de la libertad de expresión. La libertad de expresión es una de las libertades básicas, porque cuando no puedes hablar, no puedes quejarte, no puedes decir lo que te pasa, lo que sientes, obvio que entonces no puedes tus demás derechos como ser humano, como persona. Y la libertad de expresión en la Constitución, si vienes a ver, está sujeta a los intereses de la sociedad socialista y te dicen bien claro que no puedes usar otros medios que los medios estatales, porque está prohibida la propiedad privada sobre medios de comunicación. Eso es una violación clara, flagrante, al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también al Pacto de Derechos Civiles y Políticos que el régimen firmó en fecha ya tan distante como 2008, cuando Pérez Roque era ministro de Relaciones Exteriores, y que hasta la fecha ni lo ratifica y mucho menos lo cumple. Pero incluso en la práctica, la policía política, con el beneplácito, con la autorización, con las órdenes de Raúl y Díaz-Canel, no solamente hacen que esa constitución se imponga siendo violadora de principio a fin de derechos y libertades fundamentales, sino que los mínimos espacios que te dan su propia ley, los órganos represivos lo violan constantemente y le pasan por encima. Y eso también hay que exponerlo, hay que demostrarlo, porque siempre hay, y no está mal que así sea, personas que se ajustan a lo que dicen las leyes, y si no lo demuestra, que hasta lo que las propias leyes injustas y arbitrarias dicen es violado en la práctica por los cuerpos represivos, pues entonces no se puede comprender hasta dónde la magnitud del problema en materia de derechos humanos en Cuba.
A veces las cosas son de acuerdo a la lectura que se le dé, y yo le pregunto a Luis Manuel Otero Alcántara, para ti, hasta cierto punto, si no es una victoria, pero por lo menos una satisfacción, que una carta surgida de la sociedad civil cubana haya... Se cayó Otero. Bueno, vamos, le paso la pregunta a José Daniel. Hasta cierto punto creo que es una victoria o por lo menos satisfacción para ustedes que ustedes hayan escrito esta carta y que la alta comisionada le haya tenido que responder en base a una pregunta de un medio de prensa por la carta que hicieron ustedes, José Daniel.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso podemos ir más allá y podemos decir que, por ejemplo, Prisoner Defender y su presidente Javier Larrondo vienen ya recogiendo importantes frutos en organismos de Naciones Unidas cuando han conseguido que se emitan declaraciones exigiendo la liberación de presos políticos, porque ese grupo, ese equipo de Naciones Unidas que se encarga de estudiar esas detenciones arbitrarias ha llegado a la conclusión de que el régimen ha violado el debido proceso y que ha encarcelado arbitrariamente a la persona. Ya desde la hora en punto que nos responden hay una victoria, y cuando consigue con esfuerzo y tenacidad que más allá de la respuesta hayan ciertos resultados, aunque no todos los que se necesitan o se desean, pero sí resultados importantes, eso es muy, pero que muy importante para todo proceso de lucha no violenta. Y eso hace sentir bastante mal al régimen, que se ha gastado millones de dólares y ha puesto en práctica todo tipo de subterfugios y habilidades para conseguir apoyo, para conseguir complicidades, para evitar que le condenen en organismos internacionales y en organismos precisamente de la ONU.
Y esto demuestra de que la carta no la lanzaron a la basura.
No, no,
de que tuvieron que leerla porque le dieron respuesta. Es decir, se informaron e informaron a la señora Bachelet de esta demanda que hace la oposición dentro y fuera de Cuba.
Hay un punto, y ya creo que no sé si dará tiempo para comentarlo o no, pero hay un punto que en mi opinión es muy importante también, en que mencionan estos opositores cubanos, estos activistas cubanos en la carta, y es cuando se le pide, o sea, en esta carta se le pide a la sociedad civil internacional y a organizaciones regionales y nacionales sensibilizadas con los derechos humanos que respalden y apoyen los esfuerzos de la sociedad civil cubana para potenciar su voz de conjunto con órganos decisorios de las Naciones Unidas. Y nos queda menos de un minuto, José Daniel, pero te pregunto, yo creo que esto es muy importante, que se tenga el apoyo, porque no solamente se pueden hacer cartas, sino hay un apoyo de grupos, no solamente de gobiernos o instituciones, de grupos de sociedad civil de muchos países del mundo. Esto es importantísimo para ustedes.
Totalmente, es muy necesario, muy importante, y hay que trabajar y profundizar en ese campo. Sin solidaridad, quienes defendemos los derechos humanos no podemos obtener resultados concretos, precisos, y los violadores a los derechos humanos sí andan muy juntos, muy solidarios entre sí por el mundo. Y hay otro punto rapidísimo en una oración muy importante, y es el de la solidaridad con otros pueblos que sufren represión. En la misiva se habla de la solidaridad con Venezuela, el pueblo de Venezuela, y con los habitantes de Hong Kong que están siendo víctimas de graves violaciones a los derechos humanos precisamente por dos regímenes que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, China y Venezuela. Y la solidaridad entre los defensores de los derechos humanos debe estar siempre presente en cada organismo internacional y en cada declaración o en cada foro a donde llevemos nuestras propuestas y alcemos nuestras voces.
Muy bien, José Daniel Ferrer, muchísimas gracias como siempre por haber estado aquí en las noticias como son. También a Luis Manuel Otero Alcántara, perdimos ya terminando el programa la comunicación con La Habana, pero bueno, gracias como siempre.
Sí, señor. Y gracias, por supuesto, a todos los que están en sintonía con el programa.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta en el mes del orgullo LGBTI un segmento especial para destacar los sucesos y personalidades relevantes que han contribuido a la causa de este movimiento social. Conducido por Joe Cardona, del programa Arcoiris.
Junio fue seleccionado como el mes de orgullo gay por un evento que marcó la historia LGBTI para siempre. En la madrugada del 28 de junio de 1969, una cotidiana redada policial en un bar gay en la sección de Greenwich Village en Nueva York se convirtió en una revuelta callejera y resultó en dos días de manifestaciones y protestas. Activistas de la comunidad LGBTI de Nueva York se quejaban del acoso y las vejaciones que recibían por parte de la policía. La madrugada de junio del 69, Greenwich Village explotó con gritos y violencia por parte de los gays, lesbianas y trans que se encontraban en el pub. La bronca se desbordó hacia la calle Christopher, donde grupos de vecinos se unían a los súplicos de los agredidos. En las 48 horas que siguieron la redada fallida, multitudes de gays y sus aliados efectuaron manifestaciones y protestas frente al Stonewall Inn. El resultado de la revuelta fueron 3 arrestos y varios heridos, pero el significado de lo que sucedió en Stonewall en el verano del 69, fue el nacimiento del movimiento que hoy conocemos por sus siglas, LGBTI.
Radio Martí presentó un segmento especial en junio, el mes del orgullo LGBTI. Escuche a Joe Cardona y su programa Arco Iris todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los